Queridas hermanas, en esta sexta charla sobre la encíclica del Papa Dios es amor, del Papa Benedicto XVI, vamos a comentar, pues, a partir del número 16. Número 16, 17 y 18, con los cuales termina la primera parte de la encíclica, porque como sabéis se divide en dos partes. Ayer terminamos hablando de cómo el eros de Dios, el amor de Dios hacia el hombre en Jesucristo, se humaniza, se hace humano. Y en la Eucaristía es donde llega, o donde llegamos a celebrar la radicalidad de ese amor. En la Eucaristía el eros se hace Dios, va contra sí mismo y se entrega del todo. Al ir contra sí mismo se entrega del todo a los hombres. Y digo que va contra sí mismo pues porque nosotros somos enemigos. Y si uno se entrega a los enemigos, va contra sí mismo. ¿Está claro? Esas son ideas del Papa. Y entonces Jesucristo se entrega por los enemigos, que somos nosotros, por los pecadores. Y entonces, pues, ahí el eros de Dios, el amor de Dios, llega a su radicalidad en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y después el Papa, que es muy, no sé cómo decirlo, pero muy poético y muy, muy amoroso, nos dice que ese amor de eros de Dios en Jesucristo, en la Eucaristía se hace nupcias, se hace matrimonio. Precisamente por eso, porque se casa Dios con la pobre, se casa con la esclava, se casa con la enemiga, podríamos decir, con la que no puede, con la que no tiene, que somos cada uno de nosotros. Pero no es un matrimonio monogámico, digamos así, sino poligámico. Es decir, se casa con todos. Todos nosotros somos sus mujeres. Es decir, somos el pueblo de Dios. Y entonces aquí, pues, el Papa inserta una idea preciosa. Y es como al comulgar, no solamente recibimos el pan y el vino que nos hacen uno, que nos hacen uno, una comunidad, sino que tiene que haber algo más en la dimensión práctica. Es decir, nosotros no solamente podemos comulgar en el pan y en el vino, es que tenemos que comulgar en otras cosas nuestras. Yo tengo que comulgar en tu alma, yo tengo que comulgar en tu testimonio, yo tengo que comulgar en lo que te pasa a ti, en lo que hace Dios en ti. Es decir, tenemos que compartir no solamente el pan y el vino, sino nuestra vida. Que para eso compartimos el pan y el vino y Dios nos ama con el mismo amor. Si tenemos el mismo aire para respirar, pues respiramos el mismo aire. Y aquí sucede lo mismo, tenemos el mismo amor que nos une a ti y a mí, y entonces, pues, solamente comulgar y el pan y el vino, pues sencillamente inutiliza la comunión, porque no llega a lo profundo de nuestra humanidad. Lo profundo de nuestra humanidad, pues, son las cosas que tenemos. Tus alegrías, tus penas, tus sufrimientos, tu situación, tu estar, tu ser, tu historia, tus anhelos, tus deseos. Compartir eso es, digamos, entrar en comunión profunda, en coinonía profunda, los unos con los otros. Y entonces, en una Eucaristía que no hay un compartir, pues se queda muy a medio. Y además de eso, resulta que después las diferencias entre los hombres son muy grandes. Y no solamente se necesita compartir lo que tú tienes y lo que yo tengo, sino incluso se necesita compartir cosas con los más pobres, que son también parte del matrimonio. Y de ahí viene, pues, el dar a los demás el dinero o lo que tú puedas dar a los demás que lo necesiten. La Eucaristía tiene mucho que ver con los pobres. La Eucaristía tiene mucho que ver con aquellos hermanos, parte de nuestra comunidad, de la comunidad universal, que necesitan algo de ti. Pero todo viene muy clarito del mismo amor. En mi pueblo, por ejemplo, pues todavía he conocido yo la costumbre de lo que se llamaba allí la caridad. La caridad es lo siguiente: cuando presenta el sacerdote el pan y el vino, pues la gente presenta otras cosas. Y una de las cosas que presentaba, pero antes del concilio estoy hablando, y después del concilio, o sea, no es como ahora que se hacen las ofrendas, que ahora pues lo hacen como muy poético, muy bonito, un libro, una sandalia, un no sé qué, que manifiesta no sé cuántos, pero bien. En mi pueblo pues se presentaba eso, la colecta, se presentaba pan para los pobres, porque el cura solo dejaba llevar pan, pero se podía haber presentado chorizo, se podía haber presentado jamón, se podía haber presentado alubias, muchas cosas. Todo lo que es caritas, porque es parte de la ofrenda, es parte de la oblata, que se dice, ¿no? Y parte del pan que se presentaba, pues había alguien que lo partía en trocitos. Y al salir de la iglesia, había siempre tres o cuatro muchachas en cada puerta, con azafatas. Esas sí que son las verdaderas azafatas, porque los cestillos en los que estaban los trocitos de pan se llaman azafates. Y de ahí viene el nombre de azafata. No las de los aviones, sino estas, son las verdaderas azafatas, porque tenían unos azafates. Y ahí había los trocitos de pan. Y todo el mundo al salir de la iglesia cogía un trocito de pan y se lo comía. Todo el mundo. Es decir, era no solamente el compartir de la Eucaristía, del pan y el vino, sino el compartir de todas las demás cosas que se simbolizaba al salir de la iglesia cogiendo un trocito de pan y de vino. Y de pan, de la azafate. Y después, pues, las cosas que se ofrecían allí se llevaban a las familias más pobres. O a alguna familia necesitada, porque algunas veces, pues hasta medicinas o cosas de esas se podían ofrecer y se daban a las familias de los pobres. Por eso la Eucaristía tiene todo este sentido que va bajando de arriba abajo, del amor de Dios, va bajando hasta el final. Bien, y entonces el Papa, una vez que nos explicó ayer esto, termina la primera parte de la encíclica con otro párrafo que se titula Amor a Dios y amor al prójimo. Y aquí se pone dos objeciones él a sí mismo, el Papa, dos objeciones sobre lo que ha dicho. Dice, pero bueno, vamos a ver, yo he dicho lo que he dicho, pero ¿es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Porque el Papa nos está hablando de que Dios nos ama y se responde al amor de Dios con amor, como siempre. Si tú te sientes amada, pues amas. Eso es como instintivo. Y dice el Papa, pero ¿es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y la segunda pregunta, la segunda objeción que pone, dice, ¿pero se puede mandar el amor? ¿Es objeto de un mandamiento el amor? Y entonces el Papa hoy nos va a hablar de todas estas cosas. Y bueno, pues empieza diciendo que el amor a Dios y al prójimo, que es el mandamiento fundamental, empieza por el amor a Dios. ¿Se puede amar a Dios? Dice él, pues parece que hay una objeción en San Juan muy grande. Y la objeción que nos pone San Juan es que si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces el amor como que no viene de Dios, sino que sube a Dios desde el amor al prójimo sube a Dios. Y entonces, si es así, se destruye toda la teoría del Papa. Si para amar a Dios tenemos que amar al prójimo, entonces resulta que no es verdad todo lo que nos ha dicho el Papa, que la caridad viene de Dios. No, no, la caridad vendrá del prójimo. Si para amar a Dios hay que amar al prójimo primero, y dice el Papa que no hay que entenderlo así. Que el amor viene de Dios. Y el amor al prójimo es la verificación del amor de Dios. Si tú no amas al prójimo, no amas a Dios. Y no te sientes amado por Dios. No como causa. El amor al prójimo no es la causa del amor de Dios. Ni siquiera, nos lleva de por sí a Dios. Sino que es la verificación del amor de Dios. Es como lo de la gracia y las obras. Nosotros no nos salvamos por las obras. Nadie se salva por las obras. Nadie. Las obras no salvan. Ni nadie se condena por las obras. Las obras no se condenan. No nos condenan. ¿Quién nos salva? ¿O qué nos salva? La gracia de Dios. La salvación es gratuita, totalmente gratuita. Totalmente gratuita, no te salvan las obras. Ahora bien, si tienes una gracia o una fe sin obras, pues se puede poner en sospecha tu fe y tu gracia. Porque las obras, aunque no te salven, verifican, son las que hacen verdaderas la fe y la gracia. Por eso a los santos se les canoniza por las obras. Pero no porque las obras les hayan hecho santos, sino porque es la prueba y la manifestación de su santidad que viene de la gracia. Lo que nos salva es la gracia y la fe en Jesucristo. Porque ahí está, digamos, la gratuidad de Dios. Si a mí me salvaran mis obras, en el cielo habría diferencia de los unos para con los otros. Y hay diferencia, pero hay diferencia en gracia. La Virgen tiene mucha más gracia que yo, y por supuesto en el cielo estará muchísimo más alta que yo, por la gracia que tuvo, que le ha hecho hacer obras más santas que las mías. Pero no son las obras santas las que han salvado a la Virgen y la que la ha encumbrado. Es la gracia superior de Dios que tiene, que le ha hecho hacer esas obras de santidad, que tienen mérito, pero como obras de gracia. No sé si me entendéis, pero es la gracia la que nos salva. Lo mismo, no nos condenan las malas obras, no nos condenan los pecados, porque el gran pecado por el que te condenarás es por la falta de fe en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, estás en pecado. Y lo que te condena es no creer en Jesucristo. Dice San Juan, el Espíritu os convencerá de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué os convencerá de pecado? Porque no creyeron en mí. El pecado consiste en no creer en Jesucristo. Ese es el pecado, porque si crees en Jesucristo, los demás pecados están limpiados ya por la sangre de Cristo, luego no existen. La falta de fe en Jesucristo es lo que te condena. Y entonces, pues, no son tus obras las que te condenan, las obras son la consecuencia de la falta de fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no crees en Jesucristo estás en pecado, estamos todos en pecados por el pecado original. Y vosotros me diréis, ¿y los que no han conocido a Jesucristo? ¿Y los que nunca han oído hablar de Jesucristo? Santo Tomás dice que todo el mundo, su juicio estará en relación con la persona de Cristo. Será juzgado por la persona de Cristo. Si conoces en este mundo a Jesucristo, pues en este mundo lo querrás o lo rechazarás, y ya está el juicio hecho. El que rechace a Jesucristo está condenado. Eso lo dice San Juan muchas veces. Y dice Santo Tomás, y los que no conocieron a Jesucristo ni han oído hablar nunca. Y Santo Tomás no sabe la respuesta a esto, pero conoce el principio y dice, los que no han conocido nunca a Cristo, en algún momento lo conocerán. O bien al final de su vida, por una revelación especial, o bien en el primer momento de la siguiente vida, cuando vean a Jesucristo. Ese es el momento de aceptación de Jesucristo o de rechazo de Jesucristo. Y eso es la salvación. Por ahí va la salvación. Entonces, el amor de Dios no viene de amar al prójimo y no viene de las obras. El amor de Dios es primero, Él nos amó primero, Él viene de arriba abajo, todo esto viene de arriba abajo, y entonces pues el amor al prójimo y las obras son la verificación, lo que hace verdadero el amor de Dios o la gracia de Dios o la fe en Dios manifestada en Jesucristo, que es lo que nosotros pues tenemos en el corazón como gracia y como salvación, pero que lo manifestamos en las obras de la gracia. Pues bien, yo en esto sí que quisiera en este momento pues contaros un poco algo de cómo yo he ido entendiendo esto a lo largo de mi vida. Y bueno, puede ser un poco largo, pero a lo mejor viene bien. Yo canté misa en el año 1960, justo un poquito antes de empezar el concilio. Me ordené de sacerdote. Yo dije la misa en latín, por lo menos 2 años. Dije la misa en latín y de vueltas, de espaldas. Y en aquella época, pues, los jóvenes sacerdotes nos estábamos como muy revolucionados. Porque la iglesia en la que vivíamos no nos gustaba nada. Y estábamos muy mal. Entonces, gracias al Papa Juan XXIII, que allá por el año 1958 anunció el concilio. Y bueno, pues en ese concilio se puso todas las esperanzas de que esto cambiara, de que hubiera una vuelta, de que algo cambiara. Porque si no cambia, pues no sé qué hubiera sido de nosotros. Y entonces cuando empezó el concilio, pues bueno, pues nos fue alegrando muchas cosas, entre otras la de la liturgia, que digo, ya se dejó de decir la misa en latín y se volvió la cara a la gente. Se dijo de cara a la gente en forma de asamblea, como siempre ha sido. Porque la asamblea es el cuerpo de Cristo y ahí está reunido. Y esto tiene mucha miga también, porque en el cuerpo de en la asamblea eucarística, en la asamblea del cuerpo de Cristo, que son los fieles, es el verdadero templo. Y en ese templo es donde se hace presente Jesucristo. Y el sacramento es para el pueblo, no el pueblo para el sacramento. Y entonces está más presente Jesucristo en la asamblea que en el sagrario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En la asamblea, porque la asamblea es el cuerpo de Cristo, más que el sacramento. Más que en el sacramento. Por eso, hasta el siglo XIII, no hubo sagrarios. Porque vivían con mucha profundidad el tema de que la presencia real de Jesucristo está en la iglesia, en el cuerpo, en la asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía. Y entonces se celebra la Eucaristía, se come a Jesucristo y fuera. Hasta la próxima asamblea. Desde el siglo XIII para acá, la iglesia ha aceptado que se reserve parte del cuerpo consagrado y se lo meta en un cajoncito, que se llama sagrario. Y que los fieles lo adoren. Pero no puede ser una adoración en contra de la asamblea. Está más presente en la asamblea que en el sagrario. Por eso en el Vaticano II, de nuevo, la iglesia ha dicho que el sagrario no esté donde se celebra la asamblea. Que no esté en el altar mayor el sagrario. ¿Por qué? Porque la gente se va a lo que no es. La gente se va al sagrario cuando debe estar en la asamblea. Entonces, que se pongan una capilla lateral, dice la iglesia. No se ha atrevido a quitar esto. Ni falta que hace que quiten el sagrario y la devoción eucarística. Pero va en esa línea, va en esa línea. Por eso que se ponga en una capilla lateral. En una iglesia como la vuestra, lo tenéis, bueno, porque tampoco se puede fácilmente trasladar, pero que no nos quite esta cosa. Bueno, pero no es a eso lo que voy. A lo que voy es a que, bueno, pues nosotros muy contentos, pero una de las cosas que más nos interesaba era el documento, esquema, que se llamaba entonces, de la Gaudium et Spes, que salió. Es decir, el documento que iba a tratar de la relación de la Iglesia con el mundo. Ese era el que más nos interesaba de todo, porque la Iglesia en aquel momento era un castillo y una fortaleza en la que, digamos, se guarecían, o nos guarecíamos todos nosotros, pero llenos de miedo. Todo el progreso, todas las novedades, todos los inventos, parecía que hacían daño. Y desde dentro de ese castillo, en la iglesia, siempre inventaban la radio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué han inventado la radio? ¡Cuántas blasfemias! ¡Cuántas cosas! ¡Que inventaron no sé qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Que inventaron la televisión! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será? ¿Qué será? Instrumentos del demonio todo, instrumentos del demonio. Y cualquier otra, cosa humana relacionada con el progreso, la Iglesia lo veía siempre como un peligro, siempre como un peligro. La moral, ya sabéis de qué tipo era, etcétera. Entonces, pues, salió la Gaudium et Spes, o salió, el esquema primero que hicieron fue un esquema que se llamaba el esquema de Aricia, que yo estudiaba en el Angelicum en aquel momento, en el Angelicum de Roma, y uno de los padres, de profesores de allí, era consultor de ese documento, es decir, uno de los que lo estaban haciendo. Y nosotros sabíamos que tenía la copia en la habitación. Pero teníamos unas ganas de leerlas que no os podéis imaginar. Pero era bajo excomunión. No se podían. Entonces pululaban las excomuniones con una facilidad. Era bajo excomunión si se la robábamos y la leíamos. Pero bueno, la cuestión es que él era holandés, una semana se marchó a Holanda y una noche por fuera, con una escalera, entramos en su habitación, le robamos el esquema y nos fuimos a la habitación, 4 o 5 españoles, fumando toda la noche, no se me olvidará. 174 páginas que eran, y las leímos enteras, y además las discutimos toda la noche. Poco antes de amanecer volvimos a subir por la escalera, se lo dejamos en la habitación, cerramos la ventana, y supongo que se nos perdonaría la excomunión. Y entonces, pues quedamos muy contentos, porque nos parecía una cosa de ojo, ¡oh! Que avance en la iglesia, qué maravilla, que no sé cuántos y que no sé cuál. Después ya cuando pasó por la Asamblea General, no salió tal como nosotros lo habíamos leído, la rebajaron. Pero así todo quedó muy bien. Es decir, según nuestras ideas, quedó muy bien. Y entonces, a raíz de ese documento, a raíz de la terminación del concilio, pues ya sabéis lo que pasó. Pues se revolucionó todo, el cotarro clerical y monjil. Pues las relaciones con el mundo ya eran completamente distintas. La Iglesia se reconcilió con el progreso, se reconcilió con los inventos, se reconcilió con los derechos humanos, se reconcilió con todo lo que significaba la parte material de la vida y de las cosas, incluso el cuerpo humano, que antes todo era pecado. Digamos, entró en una nueva dimensión de la concepción de la vida, de las cosas, del mundo. Los gozos y esperanzas de los hombres, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas de los hombres forman parte de los sentimientos profundos de la Iglesia. No estamos alejados de los gozos y sentimientos de la gente. Y entonces, pues, vino pues aquella cosa de los curas, pues se quitaron las sotanas y los hábitos, las monjas se quitaron sus hábitos también, se marcharon a los lugares de pobres, donde a las periferias de las ciudades, a los lugares de conflictos, donde estaban los pobres, en una dimensión, digamos, distinta de la que había sido hasta ahora. Por entonces, pues se inventaron palabras que no se conocían. Por ejemplo, yo cuando oía la palabra compromiso, en toda mi carrera nunca había oído la palabra compromiso, nunca jamás. O la palabra carisma, nunca. Pero la palabra compromiso, yo no acababa de entender qué era eso del compromiso. Porque yo, la palabra compromiso la oí en francés por primera vez. Y en francés compromiso es engagement. ¿Y qué será el engagement? ¿Y qué será esto? Hasta que me fui enterando de lo que era el engagement y de lo que era lo que en español traducimos como compromiso. Compromiso con la realidad, compromiso con la gente, compromiso con la pobreza, compromiso con los problemas de la humanidad, compromiso con todas estas cosas. Había que estar ahí. Entonces, pues, comprometidos. Ya nos comprometimos con ese mundo. Y bueno, pues, se dio un vuelco muy grande, digamos, en lo que se llamaba piedad. La piedad dejó de ser el estar en la iglesia rezando y adorando a Dios para pasar a ser una acción comprometida con la realidad, con los hombres, con la gente, sobre todo en los pobres, en la pobreza y en el servicio. ¿Pero qué sucedió? ¿O qué nos sucedió? Nos sucedió que fuimos muy comprometidos, pero a lo largo de 10 años, como le oí yo al cardenal Swens una vez decir, a lo largo de 10 años, entre el 70 y el 80, o entre el 68 y el 78, se salieron de la iglesia más de 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. O sea que el compromiso estaba que no sabíamos. Que no sabíamos. Pero ¿qué pasa con el compromiso? Y los que quedamos mal heridos. Porque se salían tus compañeros, los más cercanos, los que estaban ahí, y a ti mismo te entraba. A ti mismo te entraba la tentación seria de decir, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pintamos aquí? ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que había sucedido? Pues había sucedido esto que nos dice el Papa. Había sucedido que uno de los eslogans que corría por aquella época era el siguiente: el trabajo es oración. Entonces lo importante era el trabajo, lo importante era el servicio, lo importante era el compromiso. La oración era el propio compromiso. No se necesitaba orar más. Y no se podía perder el tiempo en la oración. ¿Y qué sucedió? Pues que se nos secó el alma. Nos quedamos con el compromiso, pero con el alma seca. Y entonces empezaron las defecciones, empezaron a salir. No había oración, no había interioridad, no había nada de eso. Y como empezaron a salirse tantas personas, pues realmente no acabamos de entender el asunto. Por otra parte, había una teología en aquel momento que se le llamaba la teología de la muerte de Dios, que muchas de vosotras, las más mayores, os acordaréis perfectamente. Y la muerte de Dios, esa teología de la muerte de Dios decía fundamentalmente una cosa: a Dios no se le puede ver. Esto que dice, esto que critica aquí el Papa. Entendían mal el texto de San Juan. A Dios no se le puede, con Dios no se puede tener una relación vertical. La única relación con Dios es la horizontal, a través de los hermanos. Si amas a tu prójimo, si tienes compromiso con tu prójimo, tú amas a Dios. Si no, no. Y eso es mentira. Eso es mentira. Lo mismo que es mentira el eslogan de el trabajo es oración. No, no, miren ustedes, el trabajo no es oración. La oración es oración y el trabajo es trabajo. Las dos cosas son importantísimas y necesarias, pero no las confunda. No las confunda porque su personalidad cristiana va a sufrir mucho. Usted tiene que trabajar y comprometerse con los pobres y con el trabajo y con lo que sea, pero no olvide la oración porque si no se le seca el alma y usted pues va a perder su identidad cristiana, como sucedió a esas 800.000 personas religiosas que salieron de la iglesia, 250.000 curas y más de 500.000 de monjas. Y los que quedamos, pues quedamos. ¿Cómo quedamos los que quedamos? ¿Cómo quedé yo? Pues muy mal, con unas crisis interiores bestiales. Pero yo qué pinto aquí si se han salido todos mis amigos y todas mis amigas. Pero no lo habrán visto bien ellos. No seré yo el que lo veo mal, porque yo no tenía otras luces. En aquella época era así y yo no tenía otras luces. Yo allá por el año 1970 empecé a ser profesor de la Universidad de Pontificia de Salamanca, profesor de Historia de la Filosofía Actual, de los filósofos de la última jornada, desde Hegel hasta Sartre, hasta aquí, todo este siglo XIX y siglo XX, o sea, la modernidad pura. Y ahí estuve yo de profesor. Y en aquella época yo me refugiaba en los filósofos, como los tenía que dar en clase, y además en quinto de filosofía pura, que tenía unos 60 alumnos y la mayoría eran mayores que yo en edad. Estoy hablando del año 70. Pues yo me refugiaba en los filósofos. Yo había estudiado en Alemania, había estudiado en Suiza, tenía mucha relación con fuera, y las lenguas las conocía. Y bueno, pues yo me refugiaba ahí y empleaba todo mi... buscaban ellos un saber de salvación, vamos a decirlo así, que me salvaran, pues yo no estaba salvado, que me salvaran los filósofos. Y durante 2 o 3 o 4 años, pues bueno, yo fui estudiando y profundizando. El éxito en la universidad para mí era bastante fácil con los chicos y las chicas, con mi carácter, porque no solamente daba clase a los de quinto de filosofía pura, sino a los de segundo de comunes, que entonces se llamaba Historia de los Sistemas Filosóficos, y tenía muchos. Tenía por la mañana a más de 140 en la clase y después en el nocturno tenía a otros 100 y pico. O sea que tenía montones de gente. Y bueno, pues... entonces este ajetreo de profesor y de universitario y de exámenes y de, pues se te iba la vida, se te iba la vida en todas estas cosas, y bueno, pues ibas pasando más o menos, pero yo por dentro estaba igual de mal. Yo por dentro, a mí no se me solucionaba ningún problema interior y estaba a disgusto con mi sacerdocio, estaba a disgusto con mi profesión, estaba a disgusto con todo, pues porque yo no acababa de entender la cosa. Y esto es una crisis que se unió por aquella época con la que os conté el primer día, de en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones, porque todo esto iba junto. Una se solucionó por una manera y esta por otra. Y entonces, pues así estuve varios años, hasta el año 1976, pues con el reflujo de esta experiencia nacida de la Gaudium et Spes, del engagement, del compromiso, del trabajo es oración, de toda esta teología amalgamada ahí dentro de mí, que yo no sabía salir de ella, que pasaba unas crisis tremendas y que decía qué sentido tiene mi vida como sacerdote, qué sentido tiene todo esto. En todas las reuniones de dominicos que hubo en Tréveris, de dominicos jóvenes, protestatario, en todas estuve yo. En algunas porque iba y en otras porque me mandaban. Me mandaba mi maestro de novicios para que me enterara, mi maestro de estudiantes, bueno, no mi maestro de estudiantes, sino el maestro de estudiantes, que yo era socio del maestro de estudiantes, para que me enterara qué había por allí. Como solía ser en Alemania, yo había estado estudiando en Alemania, pues iba para allá. Y entonces, pues allí, Dios mío, si yo era hereje, aquellos, decía uno, no se me olvidará, porque, señores, hermanos, tenemos que prepararnos rápidamente, porque los sacramentos de la Iglesia no van a durar ni 5 años. Van a ser sustituidos por la secularidad. Y entonces tenemos que crear una especie de sacramentos seculares para que continúe la comunidad viva, para que continúe en marcha. Entonces, por ejemplo, decía él, la confesión hay que cambiarla por algo que podemos llamar revisión de vida. La comunión o la Eucaristía hay que cambiarla por algo, pues no sé, que podemos llamar comida en común, comida fraterna, pero ya sin el enganche sobrenatural. Sin eso, porque los sacramentos y la sobrenaturalidad, en medio de aquella secularidad, la sobrenaturalidad, pues estábamos fuera de ella, ya no tiene ningún sentido. Y yo me quedaba, aún en medio de mi crisis, me quedaba, digo, uy, no, esto sí que es gordo. No me creía en nada de eso, ¿eh? Porque yo, a pesar de ser eso, en mi corazón y en mi alma yo decía, estos 55 fuimos, 55 fuimos. Solo se hablaba de la guerrilla, de ir a Colombia, de ir a no sé dónde, de ir a no sé cuántos. Había un español, Reyes Mate, de mi provincia, que después se salió de sacerdote. Después fue importante, fue secretario de Estado aquí en los gobiernos de Felipe González. Pero que era muy esto. Y los alemanes y la gente son muy idealistas, pero poco. Sale un día en medio de una reunión de esas con una lista. Dice, venga, ¿quién quiere ir a la guerrilla de Colombia o de Perú? Aquí pongo una lista, pero compromiso de verdad, ¿eh? Dice, yo soy el primero que me apunto. Reyes Mate. ¿Quién? No salió ni uno. Teóricos, eran teóricos de la guerrilla. Pero prácticos, ni uno. Bien, y entonces pues yo ya en Salamanca no queda ni uno, felicísimo. Yo creo que solo queda felicísimo, y yo, y algún alemán, pero poquitos, de los 55, bueno, salieron todos, con tal de que estén en la iglesia, si es que están, ¿dónde estarán? Sabe Dios. Pero qué movidas, Dios mío, qué movidas dominicanas había por aquella época. Y Felicísimo también estaba, es muy amigo de Reyes Mate. Y yo en Salamanca, ya desligado de estas cosas, porque estas cosas fueron muriendo también, entre esos 4 años fueron muriendo también, todas estas protestas enormes y estas cosas, ¿no? Porque todo esto muere. Y yo, pues allá por el año 1976, pues estaba mal, la verdad es que estaba mal. Pero bueno, yo seguía mi vida ordinaria y bueno, pues tampoco era tan infeliz, ni mucho menos. Pero ya era prior en el convento de los dominicos, porque en 1900, yo solo estuve 3 años de profesor en Salamanca, porque al empezar el cuarto me eligieron prior del convento de Alcobendas, y yo no sabía qué escoger, o seguir allí de profesor, que ese año salían las cátedras y solo me presentaba yo. O sea, que podía haber sido catedrático, y eso es lo que me decían, no te vayas, que eres catedrático sin más, no se presenta nadie nada más que tú, así que... Pero a mí me horrorizaba eso de pasarme la vida entera de profesor de una universidad. No podía mi alma con ello. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y entonces aproveché que me eligieron prior del convento de Alcobendas, y me fui a Alcobendas de prior, porque mi tendencia era más de tipo pastoral, más de una tendencia de predicación y todo eso. Yo en el alma sentía esa necesidad. Y entonces fui a Alcobendas, y allá por el año 1976 yo me encuentro con una chica en un tren viniendo de Ávila, y se sentó junto a mí, y bueno, pues la hora y pico que dura el viaje entre Ávila y Madrid, pues empezamos a hablar. Me preguntó quién era y yo quién. Yo le dije, y bueno, hablamos. Y ya llega un momento que me pregunta esta chica, dice, oye, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, pues no la conozco. Digo, pero en el convento donde yo estoy, porque el convento de Alcobendas en ese momento tenía 150 frailes. Digo, hay dos chicos jóvenes que van a las reuniones carismáticas. Y ella, que no había hablado para nada de eso, era una chica estudiante de la Universidad de Madrid, de la Universidad Complutense. Y ella me dice, vete, vete, es importante que vayas. Así me dijo, ya en el momento de marchar. Y entonces, pues, bajamos, yo me despedí de ella, y no la he vuelto a ver en mi vida. No la he vuelto a ver en mi vida. Y se me quedó grabado eso. Pero se me olvidó. Pero después, al cabo de un tiempo, un día que oí yo a estos dos chicos que estaban hablando de la hora que salían para el grupo, para la oración, pues yo me acordé de lo que me había dicho la chica. Y digo, ¿dónde vais? Dice, pues a la oración. ¿Y a qué hora salís? Pues a las 7, porque la oración era a las 7:30. Digo, esta tarde voy yo con vosotros. Y fui a la renovación carismática y me encontré con un grupo de unas 200 personas. Me gustó el estilo de gente, la acogida, lo cariñosos que eran, las canciones, muchísimo, las canciones, todo el ambiente me gustó. No entendí nada, nada de lo que allí se guisaba. Pero cuando me preguntaron los dos chicos al salir, ellos no estaban conmigo porque estaban con la música. Cuando me preguntaron, me dijo, pues a mí esto me ha gustado, yo vuelvo. Y volví hasta ahora. Y bueno, pues dentro de la renovación carismática, pues fui descubriendo esto. ¿Y qué fue lo que descubrí yo dentro de la renovación carismática? Pues fue lo que me solucionó la crisis. Pues descubrí lo siguiente: del Dios ha muerto, de la teología de la muerte de Dios. Del Dios ha muerto, y es verdad que Dios había muerto, pero yo descubrí el eslogan de los carismáticos: Jesús vive y es el Señor. Como veis, nos ponemos en planos completamente distintos. El Dios ha muerto era en la cabeza. Es una cuestión cerebral, de pensamiento. Dios vive, es Jesús, no Dios. Jesús vive y es el Señor. Y eso es una cuestión de corazón experimental, vivencial. Y me encontré con un pueblo de vivencia, de experiencia. Allí contaban sus testimonios. Yo veía, esta gente tiene testimonio. Cada uno de ellos puede contar un testimonio. Yo no podía contar nada más que lo que os estoy contando a vosotros. Esta gente tiene testimonio, esta gente tiene interioridad. Esta gente se siente feliz, yo les veo felices, esta gente. Y entonces, pues con el paso del tiempo, yo descubrí realmente, pues esto que dice el Papa aquí. Descubrí sencillamente que en Jesucristo Dios se hace vivo y presente en medio de nosotros, y por Jesucristo nos viene el amor de Dios. Y es cierto que es Él el que nos ama el primero por medio de Jesucristo. Y descubrir el amor de Dios que nos viene por medio de Jesucristo, y que no consiste el amor en que nosotros amemos a Dios, ni en que amemos al prójimo, sino en que Él nos ama primero. Y descubrirlo desde la dimensión de la experiencia, pues es, sencillamente se te va la crisis. Porque te entra otra vez la interioridad, te entra otra vez la oración, te entra otra vez el diálogo con Dios, te entra otra vez la presencia interior de Dios. Te entra la verdad más profunda de tu vida. Dios no es una idea. Dios es una experiencia manifestada en Jesucristo. O tienes una experiencia de Jesucristo, o sencillamente no acabas nunca de ser cristiano. Cuando hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, digo, ¡ay, cuánto te falta, cuánto te falta! Yo a mi hermana, esta del cáncer, que es una mujer de fe, pero en un momento dado, pues, al principio, cuando me hablaba de su fe, solo me decía Dios y Dios y Dios, porque Dios, porque Dios. Y yo por dentro digo, ay, cómo me gustaría que el Espíritu Santo te revelara que no hay Dios, nada más que el manifestado en Cristo Jesús. Que me hablara de Cristo, que vive, Jesús vive. Que me hablara de Cristo, que es el que actúa. En nosotros, Dios está muy lejano, Dios es una idea, Dios, yo qué sé dónde está Dios. Por Jesucristo nosotros conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el Dios cristiano. Y no hay otro Dios que este, que es el Dios experimental, que es el Dios del que nos habla el Papa aquí. Y entonces, pues, él nos dice, por ejemplo, el párrafo 17, y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Dios se ha hecho visible, la quinta línea del párrafo 17. Dios se ha hecho visible, se ha hecho visible. En Jesús podemos ver al Padre. En Jesús podemos ver al Padre. Ahí está, digamos, la experiencia cristiana fundamental, que en Jesús podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el Dios cristiano. Fuera de eso, el Dios del que hablamos es un Dios de los filósofos, un Dios del pensamiento, pero en el cristianismo todo eso se hace enormemente concreto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice cómo el amor baja a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hasta cada uno de nosotros. Y así sigue el Papa hablando en este párrafo 17, y en este párrafo 17 tiene algunas cosas, pero que son verdaderamente únicas, verdaderamente preciosas. Y nos habla de la madurez del amor, para que abarque todas las potencialidades del hombre. Y aquí tiene algo semejante, algo que yo quisiera explicar, si es que, wow, ya es el minuto 46. Bueno, hermanas, pues esta tarde seguiremos hablando de esto, porque ya es el minuto 46, pero sí merece la pena seguir un poquito con eso, aunque no terminemos la carta, porque ¿qué lo vamos a hacer? No nos da tiempo para más. Pues bien, que el Señor nos bendiga con todas estas cosas.